El Imer presenta. Un hombre visiblemente nervioso saca un cigarro de una cajetilla. Sus manos tiemblan. Apenas logra colocarlo en sus labios y encenderlo.
Da un jalón profundo y por un instante su ansiedad desaparece.
Este momento de tranquilidad no dura mucho. Apenas termina el cigarro, siente la necesidad de fumar otro.
Como millones de personas, cigarro a cigarro, este hombre ha generado una adicción que sabe que quizá le costará la vida, y aún así enciende el siguiente.
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, intentaremos entender el complejo entramado que existe detrás de la adicción al cigarrillo, mientras en una densa nube de humo se forma la palabra...
Lingo. La última cajetilla, episodio 1.
Veneno en los pulmones.
Hoy, en México, fallecerán unas 118 personas a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. No hay forma de suavizar el dato, pues el tabaquismo es la principal causa de mortalidad prevenible.
Al fumar un cigarro, hasta 7.000 sustancias químicas entran a tu organismo, de las cuales 250 son dañinas, y al menos 70 de estas, se ha comprobado, son cancerígenas, como el aldehído fórmico, el plomo, el arsénico y el amoníaco.
Muchas de estas sustancias se añaden a los cigarros para potenciar los efectos adictivos de la nicotina y para lograr que sean menos irritantes para los nuevos fumadores.
Como sucede con la mayoría de los productos que dañan nuestro cuerpo,
como el alcohol o el azúcar,
cuando consumimos tabaco lo hacemos sin detenernos demasiado a pensar en la probabilidad de padecer decenas de enfermedades mortales que de otra forma quizá nunca desarrollaríamos.
Padecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón son solo algunas de estas enfermedades.
Y aunque podemos pensar que fumar es una decisión personal que solo afecta a quien lo hace, lo cierto es que no podemos controlar
quién termina respirando nuestro humo.
Hablamos de los fumadores pasivos, los cuales pueden desarrollar enfermedades relacionadas con el cigarro sin haber probado un solo cigarrillo en toda su vida.
En el mundo, 65.000 niños y niñas menores de 5 años pierden la vida cada año debido a infecciones respiratorias causadas por el humo de cigarro.
Pero el daño no se detiene en las infancias y en los bebés. Este también puede extenderse a los embriones, pues los químicos del cigarro terminan por llegar al feto por medio de la madre.
Fumar durante el embarazo puede causar muerte súbita del lactante, nacimiento prematuro y falta de desarrollo de pulmones y cerebro. Y por supuesto, también pone en riesgo la vida de la madre.
Puede parecer que fumar un cigarro de vez en cuando no tiene tanta importancia,
sobre todo si se compara con quienes consumen dos cajetillas al día.
Pero la verdad es que no existe una cantidad segura de consumo de tabaco. Ninguna.
Y como dijimos al principio, hoy en México morirán alrededor de 118 personas a causa del tabaco. Y lo mismo ocurrirá mañana y pasado mañana, a menos que en lo individual y en lo social tomemos conciencia del daño real que causa este hábito.
Dejar de fumar es posible, si se cuenta con la información, el apoyo y las herramientas necesarias.
Acompáñanos a conocer a la vuelta del corte la historia de una fumadora que tras muchos años ha decidido dejar el cigarro.
Bingo. Programas. Encuentra más contenidos del Instituto Mexicano de la Radio en imer.mx/programas.
Según la encuesta global de tabaquismo en adultos, en México durante 2023, aproximadamente la mitad de los fumadores hizo un esfuerzo por dejar el cigarro.
En otras palabras, muchas personas consumidoras del principal causante de muertes prevenibles en el mundo, el cigarro, intentaron dejar el hábito.
Lamentablemente, la prevalencia de fumadores en México nos indica que pocos son los que lo consiguieron.
Mi frase con mucha gente ha sido, con jóvenes y jóvenes que veo que empiezan, ha sido, mira, el único cigarro que no te debes de fumar nunca en tu vida es el primero.
Escuchamos a Ana Sarina, quien nos compartirá su experiencia como fumadora y sus esfuerzos por dejar de serlo. Y mientras el viento despeja la ceniza de este cenicero de vidrio que tengo en la mano, veo que se puede leer en el fondo la palabra...
Bingo.
La última cajetilla, un día a la vez.
Como sucede con muchas personas, para Ana, el consumo de tabaco comenzó a escondidas, como una travesura.
Como a los 10, 11, la clásica, que te escondes con tu amiguita uña y mugre para fumar un cigarro que alguna se robó en su casa y ver qué es eso y te pegas la mareada de tu vida y sales con náuseas y juras que nunca más, ¿no?
Y quizás aquella primera vez hubiera sido la última de no haber existido factores que hicieron que Ana viera el tabaco como algo normal y hasta positivo.
Ya en la escuela, pues ya era la más chiquita del salón. Siempre fui la más chiquita. Y entonces resulta que, pues para ser menos buleada y eso, pues fumando yo iba a ser grande.
Pero el deseo de parecer mayor que sus compañeros y compañeras no fue el único factor que condujo a Ana al tabaquismo. En su casa, fumar era la norma.
Yo soy hija de fumadores. Mis dos papás fumando mucho. O sea, mi madre 2 cajetillas al día y mi papá 4. Y mi papá además acabó fumando sin filtro. Y entonces siempre hubo humo alrededor de mí. Incluso cuando estaba yo guardada en panza. Mi mamá nunca dejó de fumar en el embarazo.
Y aunque hoy veríamos esta situación como negligente, hasta antes de los años 90 era algo muy común.
A los 14 años estábamos en una cena con mi mamá y yo ya traía la adicción. Le dije, oye, ¿te molesta que fume? Y me volteé a ver con cara sorprendida. ¿Que fume quién? Yo. Ah, no, y me da los cigarros. Me extendió el cigarro de encendedor. No había la conciencia de que hiciera daño.
Así, desde los 16 años, Ana se acostumbró a fumar
2 cajetillas diarias.
Consumo que mantuvo hasta hace unas semanas, cuando decidió hacer un intento más por dejar de fumar.
En mi vida hubo muchos intentos de dejar de fumar. Cuando mi papá murió de fibrosis pulmonar, por supuesto que dije, no vuelvo a fumar. Y entré al programa del Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias.
Ahí, Ana recibió terapia grupal y parches de nicotina. Sin embargo, este tratamiento no resultó como esperaba. Los parches le generaron otro tipo de dependencia y efectos secundarios difíciles de tolerar.
Y aunque a muchas personas les son efectivos, en el caso de Ana, no fue así.
Pero la búsqueda no cesó y poco a poco fue encontrando el camino. Una primera fuente de ayuda fue el libro
Es fácil dejar de fumar si sabes cómo,
que la llevó a cuestionarse los motivos de su adicción. La segunda, la terapia psicológica. Sin embargo, su lucha no ha sido fácil.
Pero al tercer día, hace una crisis de denme un cigarro o le rompo el hocico al primero que vea en la calle o en mi casa. Es una cosa de veras ira profunda. Es la crisis del síndrome de abstinencia.
Afortunadamente, una vez superado el mal rato, el camino se ha vuelto más llevadero, pero no por eso más sencillo, ya que a veces hay dudas e incluso retrocesos.
Siempre va a haber quien diga, ay, fúmate uno, no pasa nada, ya lo dejaste. Fúmate uno y ya, mañana vuelves a no fumar. En cuanto te fumas uno, vuelves a entrar al círculo de la adicción y vuelves a entrar a los 3 días difíciles y etcétera, ¿no?
Y es que Ana lo sabe bien.
Y una adicción no se cura con consejos. Cualquier adicción tiene que salir de lo más profundo de la persona con la adicción, el deseo de quitártelo.
Al momento de esta entrevista, Ana lleva 51 días sin fumar.
Día tras día ha sido un reto,
pero uno superable.
Actualmente conocemos los efectos nocivos que el tabaco tiene para la salud. Sin embargo, su consumo en México y el mundo no para. ¿Cómo logra la industria tabacalera vender un producto que mata a sus consumidores? Acompáñanos a descubrirlo en un momento.
Bingo. Escucha todos los capítulos de Bingo en Imer.mx/programas.
Bingo. Adivina cuántos cigarrillos se consumen al año en el mundo. Piensa en un número y a la de 3 di el número en voz alta y nosotros diremos el que es. ¿Lista o listo? 1, 2, 3. 5.2 billones. Casi apuesto a que tu cifra fue más baja.
¡5.2 billones!
¡Eso es millones de millones!
Los números no mienten. Pese a las campañas que invitan a dejar de fumar, la industria del cigarro sigue siendo bastante exitosa.
Y ese éxito no se debe únicamente a lo adictivo de la nicotina. La industria del cigarro ha sabido hacer uso de los medios de comunicación para promoverse como pocos productos.
Quizá no lo has notado, pero hasta hace unos años era casi imposible sentarse a ver la televisión o ir a ver una película sin que apareciera un cigarro en pantalla.
Esto, aunque no lo creas, tiene un impacto importante en el espectador. Acompáñanos a conocer cómo el cine y la televisión han servido de escaparate publicitario al cigarro. Mientras acerco a la cámara esta cajetilla que dice por fuera...
¡Bingo!
La última cajetilla.
La seducción de la pantalla.
Durante gran parte del siglo XX, ver un cigarro en pantalla era tan común como ver una pistola o un sombrero. Es decir, parte del decorado. Pero hoy sabemos que detrás de ese realismo hubo una estrategia. Las tabacaleras pagaban actores famosos para publicitar marcas, como lo documenta el estudio El Gran Tabaquismo de Hollywood, 1927-1951, de la British Medical Journal.
Lo interesante es que, al ver a los actores fumar en pantalla, el público asumía que consumían la marca que publicitaban,
incluso si nunca aparecía la etiqueta.
Era tal la presencia del cigarro en el cine que se convirtió en parte del lenguaje cinematográfico. La masculinidad y la rebeldía eran frecuentemente representados por un cigarro en los labios del héroe.
¿Un ejemplo? En los carteles originales de El Bueno, El Malo y El Feo, podemos ver al protagonista principal, Clint Eastwood, fumando sin disimulo. La asociación del cigarro con el personaje movía algo en el espectador. Le decía, este es el mero mero.
Y lo mismo pasaba con aquellas historias de mujeres fatales que rompían las normas y convenciones de la época. Actrices como Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes elevaron el hábito de fumar
a un accesorio de sofisticación.
Pero realmente somos tan influenciables que al ver un personaje ficticio fumando sentimos ganas de imitarlo.
Lamentablemente. Particularmente los jóvenes.
Según datos de la OMS, en su informe Películas Libres de Humo, en Estados Unidos, 37% de la población joven fuma, porque lo ha visto en una película. Y no importa si en casa nadie tiene el vicio.
Afortunadamente, con el inicio del siglo XXI, esta tendencia comenzó a cambiar. Hoy en día, mostrar un cigarro en pantalla puede afectar la clasificación de una película y reducir su recaudación en taquilla. El humo
dejó de ser glamour.
Para empezar a ser visto como lo que es, un riesgo.
Pero el cine no fue la única pantalla donde la industria del tabaco intentó convencernos de probar el cigarro.
La publicidad televisiva fue otro gran escenario de seducción. Basta recordar las campañas que invitaban a ir al mundo, ya sabes, el del vaquero solitario cabalgando por paisajes campiranos llenos de libertad y poder.
Se estima que aumentó en un 300% el consumo de cigarros de esa marca luego de esa campaña. El vaquero no solo vendía tabaco, vendía una identidad aspiracional que atrajo incluso a quienes nunca antes habían fumado.
Ni andado a caballo.
Y aunque la televisión y el cine ya no son territorio fértil para el cigarro, las tabacaleras han encontrado nuevas rutas, las redes sociales.
A través de influencers y campañas disfrazadas de estilo de vida, posicionaron los vapeadores como una ruptura con el pasado y captaron una vez más al público más vulnerable, la juventud.
Y es que donde haya una pantalla, siempre habrá un intento por vendernos humo. Porque en realidad, la lógica no ha cambiado. El objetivo sigue siendo el mismo.
Conquistar nuevos consumidores.
Cuando pensamos en el daño del tabaco, solemos enfocarnos en sus efectos sobre el cuerpo humano. Pero hay otro impacto, igual de devastador y menos visible, el que la industria del tabaco provoca sobre el medio ambiente.
Acompáñanos a conocer más detalles al respecto en un momento, aquí, en Bingo 30.
Bingo.
Descubre otros contenidos como este en imer.mx/programas.
Aunque pienses que fumar es un acto que solo te impacta a ti y a tu salud, detrás de cada cigarro hay un daño ecológico perjudicial para todos, fumadores o no fumadores.
Acompáñanos a conocer los costos ambientales del consumo de la planta tabaco, cuya hoja es como la que aquí sostengo, una hoja en la que sus nervaduras parecen formar la palabra...
Bingo.
La última cajetilla. El tabaco y los ecosistemas.
El cultivo de tabaco es una de las principales causas de deforestación a nivel mundial para hacer espacio para las plantaciones y para el proceso de curado, el cual utiliza, pues, leña. Y pues esto contribuye tanto a la emisión de gases de efecto invernadero como a la deforestación.
Escuchas a la doctora Lizeth Almendra Paxtian, agrónoma y entomóloga de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quien nos explica algunas cuestiones acerca del tabaco como cultivo.
La primera es que, como cualquier otro cultivo intensivo, el tabaco requiere del uso masivo de agroquímicos, algunos de los cuales son muy dañinos para el ser humano, como el bromuro de metilo,
que afecta incluso la capa de ozono.
Lamentablemente, el tabaco es uno de los cultivos que más demanda agroquímicos a nivel mundial. De hecho, ocupa el sexto lugar entre los cultivos con mayor consumo de pesticidas, utilizando aproximadamente 185 mil toneladas anuales.
Estos agroquímicos tienen un efecto acumulativo que mata lentamente los suelos.
El abuso de agroquímicos en este cultivo contribuye a la acumulación de residuos en el suelo, lo que altera su estructura, reduce su capacidad de retención de agua y nutrientes, y también impacta negativamente la actividad microbiana del suelo, provocando una fuerte acidificación del mismo.
Y el daño se extiende a las aguas subterráneas, pues los agroquímicos terminan filtrándose hasta ellas,
lo que genera que la contaminación se expanda en el subsuelo.
Y bueno, pues estas alteraciones no solo afectan la calidad del suelo y el agua, sino que también generan una pérdida significativa de biodiversidad, ya que reducen la variedad de especies y comprometen muchos de los servicios ecosistémicos esenciales.
Y aunque esto también sucede con muchos otros cultivos, el costo ecológico que pagamos por el tabaco no se compensa en beneficios alimenticios.
En otras palabras, el tabaco es un cultivo que no nutre a nadie y, en cambio, beneficia económicamente solo a algunos.
Y provoca además enfermedades prevenibles.
Y aunque la producción de tabaco no parece que disminuirá en los siguientes años, podemos considerar positivo el hecho de que se tomen medidas para reducir su impacto ambiental.
Sí, actualmente algunas prácticas sostenibles incluyen la rotación de cultivos para mejorar la salud del suelo, el uso de composta y fertilizantes orgánicos, así como también control biológico de plagas y enfermedades en lugar de usar pesticidas químicos, y también se está implementando el uso de hornos eléctricos o solares en vez de leña para el curado del tabaco.
Sin embargo, aunque parezca extraño, el cultivo de tabaco también tiene ciertos ángulos positivos.
Después de todo, el problema no es la planta.
Afortunadamente, el tabaco tiene usos más positivos, ya que históricamente ha sido usado por sus propiedades para el control de plagas gracias a la nicotina.
Y eso es solo el comienzo.
También es una de las plantas modelo más utilizadas en investigación en fisiología, bioquímica, biología molecular y ingeniería genética. Y gracias a las modificaciones genéticas que se le han hecho, se utiliza de forma positiva en medicina para producir vacunas, anticuerpos y medicamentos.
Como puedes ver, una planta que suele asociarse con adicciones y enfermedades también ha contribuido a avances importantes en la ciencia y la medicina.
Y así como hay usos positivos del tabaco, también es positivo que en todo el mundo se siga legislando para reducir los espacios donde se fuma y proteger la salud pública.
Acompáñanos a conocer más detalles al respecto en un momento, aquí, en Bingo 30.
Bingo.
Programas. Encuentra más contenidos del Instituto Mexicano de la Radio en imer.mx/programas.
Si estás al tanto del daño que provoca el cigarro, quizá alguna vez te has preguntado por qué no simplemente se prohíbe.
Después de todo, se evitarían miles de muertes y miles de millones que se destinan a tratar enfermedades causadas por el tabaquismo.
Pero el debate no es para nada sencillo. Los argumentos en contra de prohibir el cigarro pueden ser tan básicos como afirmar que la industria tabacalera mueve muchísimo dinero y genera empleos, o tan complejos como poner sobre la mesa la cuestión de la libertad individual.
Si bien las leyes no tienen la intención de prohibir el tabaco, tampoco son ajenas al problema de salud pública que representa. Acompáñanos a entender el largo recorrido que por décadas se ha emprendido en la búsqueda por alejar a las mexicanas y los mexicanos del tabaco en
Bingo.
La última cajetilla.
Todo menos prohibirlo.
El primer paso serio dado por México contra el tabaquismo fue la aprobación de la Ley General para el Control del Tabaco en 2008.
A partir de dicha ley se implementaron dos medidas importantes: la prohibición de fumar en espacios cerrados públicos y privados y la inclusión de advertencias en las cajetillas.
La efectividad de las advertencias, que incluyen fotos de padecimientos causados por el tabaco, ha variado con los años.
El impacto al principio de su implementación se fue normalizando, y con el tiempo la gente terminó por acostumbrarse a las desagradables imágenes.
Posteriormente, en 2021, la ley fue modificada en el contexto de la pandemia de COVID, cuando fue evidente para el sistema de salud
que los fumadores tenían más probabilidades de fallecer por esta enfermedad.
Sin embargo, pese a que la modificación a la ley derivó de la urgencia causada por la pandemia, nada fue improvisado en ella, pues entre 2008 y 2021, en el Congreso hubo más de un centenar de proyectos para actualizar la legislación.
La ley de 2021 agrega la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, medida que, según la Organización Panamericana de la Salud, ha sido una de las más efectivas en la lucha contra el cigarro en otros países.
Finalmente, en 2023, la ley extendió la prohibición publicitaria del tabaco a Internet, redes sociales y todo tipo de contenido que pueda incluir alguna clase de mensaje subliminal que pueda incitar a su consumo.
En esta última actualización de la ley, también se prohíbe fumar en espacios abiertos públicos, como patios, terrazas, balcones, playas, centros de espectáculos, canchas y paraderos de transporte, entre muchos otros.
Por desgracia, la ley vigente aún permite espacios para fumadores en hoteles, bares y restaurantes, lo que claramente va en contra de la meta que se persigue.
Otra medida que se intentó implementar fue la aplicación de un impuesto al tabaco. No obstante, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dicho impuesto es insuficiente, pues los costos para el sector salud derivados del tabaquismo son mucho mayores que lo recaudado con el gravamen.
Todas estas medidas, si bien han tenido impacto, este ha sido moderado. Recordemos que cada año en México aún fallecen alrededor de 60.000 personas
por enfermedades asociadas al tabaquismo.
Prohibir el tabaco quizá no sea la solución, pero está claro que las estrategias actuales no alcanzan. La realidad nos obliga a replantear el enfoque. ¿Cómo lograr que menos personas comiencen a fumar y más personas puedan dejar de hacerlo? ¿Qué papel deben jugar la información, la educación y el entorno?
Más allá de leyes y restricciones, el cambio profundo debe pasar también por una transformación cultural. Una en la que dejar de fumar no sea una obligación impuesta,
sino una elección informada.
En la realización de este bingo participamos Rodrigo Rueda, Pedro Rosville, Laura Lezama y Alejandro Joseph.
Para consultar nuestras fuentes o escuchar los episodios anteriores, visita nuestra página web
www.imer.mx/programas/bingo.
Búscanos en Instagram como @bingoimer y ayúdanos a crear comunidad. También puedes encontrar y seguir a Bingo en tu plataforma favorita para escuchar podcast.
Giremos de nuevo la rueda de temas para elegir el que guiará nuestra siguiente partida de
Bingo.
Temas con oportunidad.